¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
¿Con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Tengo mi balón de oro que gané en el Paraguay. Yo tengo mi balón de oro que gané en el Paraguay.
Un saludo a nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del largometraje Adiós Entusiasmo, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con el director de este largometraje, Vladimir Durán, a quien le damos la bienvenida desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Vladimir, muy contento de tenerte aquí en el Colombian Dream en su cuarta temporada, esperando pues poder emitir hoy la entrevista por la noche. Entonces, en aras pues como de maximizar el tiempo, voy a comenzar con una pequeña presentación. Vos sos cineasta que ha estudiado en Argentina, en Buenos Aires, en la Universidad del Cine. Esta es tu ópera prima, pero antes tenías un corto llamado Soy tan feliz, un corto, por cierto, que tuvo un reconocimiento muy importante en el Festival de Cannes de 2011, donde estuvo en la competencia oficial de la Palma de Oro al mejor cortometraje. Vladimir, contame un poquito de dónde surge esta historia de Adiós Entusiasmo. Me imagino que tenés conocimiento de la escritora argentina Leila Guerrero. Ella afirma que en Latinoamérica nosotros tenemos mucha fuerza, mucha autenticidad, mucha garra como para contar la marginalidad, contar un poquito el lado B de nuestra historia, pero que nos falta esa misma autenticidad y esa misma garra como para contar historias de otros universos. Por ejemplo, en el caso tuyo, una familia, digámoslo, acomodada, cruzada de referencias culturales, referencias musicales. ¿Qué te atrajo de contar este mundo, Vladimir? ¿Y cuál fue, pues, como la dificultad de contar esta historia sin ese tufillo, pues, a veces como de lucha de clases?
Bueno, para mí es un placer estar en el Colombian Dream, así que muchas gracias. Mira, no conozco a Leila Guerrero, mala mía ahí, pero en cuanto a lo que dices, yo pienso que no se trata de clases, sino algo sí de la marginalidad y de la periferia que tiene que ver con contar lo particular. Entonces, a mí me parece que lo que ha pasado mucho con la marginalidad es que el cine lo hace en todos los países, incluido en América Latina, como eso lo dice mucho Lucrecia Martel, el cine lo hace la clase media alta, la clase media y un poco la clase, pero entonces y un poco la clase alta, pero digamos las clases más populares desafortunadamente no hacen cine. Entonces, cuando esas clases medias ponen su mirada en la marginalidad, es una mirada desde el cliché, desde afuera, casi como cuando nosotros nos burlamos que Hollywood nos representa con bananas y palmeras. Me parece que sucede mucho también que cuando nosotros cineastas latinoamericanos ponemos la mirada en lo popular, en lo marginal, siempre lo hacemos desde una mirada exterior llena de prejuicios. Falta que la gente que vive esa realidad cuente historias, y para eso hay que llevar el lenguaje cinematográfico y el conocimiento y el saber a que la gente de todos los sectores sociales de nuestra sociedad hagan cine, que cada vez es más posible por tecnología y también por una cuestión de unidad social y de conocernos entre todos. Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que hacer, como un poco divagando en la pregunta. Y en cuanto a lo que respecta a Dios Entusiasmo, yo siempre me intereso por historias que me sean personales. Y yo pues vengo de una familia de acomodada y tuve una infancia privilegiada, pero no quiere decir que no conozca marginalidades y periferia, porque marginalidad es estar en la periferia de algo, y yo creo que uno puede estar en la periferia de algo viviendo en Manhattan y habiendo nacido en Manhattan cuando uno se siente desfasado de algo. Y esas son las historias que a mí me interesan contar, ¿no? Algo que me sea propio, personal, que conozca el universo. Entonces, por eso pongo en escena una familia que, si bien no es en lo más mínimo autobiográfico, pero es un tipo de entorno social y cultural en el que yo siento que puedo retratarlo porque lo conozco. Igualmente, en el cortometraje Soy tan feliz, y dentro de eso pensar en una especie de periferia o de marginalidad emocional, de estar fuera de la norma, tanto para el entorno general como es la familia, como para el personaje sobre el que pongo la mirada, ¿no? En el caso de Soy tan feliz, es crecer homosexual y eso lo cuento en unas pocas horas de un fin de semana entre unos hermanos y unos amigos, y cómo ese deseo latente hay que esconderlo y no dejarlo fluir, por cómo está dado el entorno y lo que yo ya y la normalidad, ese entorno entre comillas normalidad. Por eso los personajes quedan en la periferia, estando ellos en un lugar de, digamos, no marginalidad. Y en el caso de Dios Entusiasmo, es todo el entorno que se encuentra en cierta marginalidad, que está como en un desfasaje emocional y corridos también de cierta lógica, lo que a veces da la impresión de que la película se mueva de una manera ionesquiana en el absurdo, pero yo pienso que eso sucede, que es muy de la vida real, esa situación de uno sentirse que uno maneja otra lógica más allá de la normal. Eso como una introducción. Ya para ser más concreto, Adiós Entusiasmo nace de un taller literario al que yo asistía en Buenos Aires, de las escritoras Romina Paula y Cintia Edul, que son dos escritoras muy interesantes, digamos, de la literatura de Buenos Aires, muy jóvenes, y yo, estando en ese taller, compartía con el dramaturgo Sasha Amaral, que llevó un guión de cortometraje en donde ya estaba el dispositivo de esa madre encerrada. A mí me pareció muy potente ese dispositivo de que el personaje principal en el cortometraje, nosotros como espectadores no lo viéramos nunca, ni tampoco se explicara qué hacía ella allá adentro. Un poco, sin entrar en detalles, sin darle muchas vueltas a las cosas, terminamos decidiendo escribir los dos juntos un largometraje a partir de ese guión de cortometraje. Y a mí me interesó a mí ahí meterle también como eso, es un entorno más personal que yo conociera. Pero ya de por sí, con Sasha Amaral, que es de Sao Paulo, teníamos esa unidad de una clase social y un entorno cultural parecido, si bien estábamos a 5.000, a 6.000 kilómetros de distancia, nuestras infancias. Pero es lo que tú dices del entorno cultural, que a mí me parece, si yo le diera un consejo a los directores que están empezando, o a mí, es como hacer cosas que sean más cercanas a uno, que uno conozca. Uno no tiene que hacer cosas que sean todo, que sean su cuadra, pero si uno se va a filmar a experiencias muy ajenas, tiene que encontrar un punto de vista personal.
Sí, es lo que vos decís en ese aspecto, que, por ejemplo, la familia es la estructura más básica y ahí están todas las relaciones de poder planteadas. Pues es un tema tan universal como, digamos, el Padrino, que es el gran film familiar de todos los tiempos, o en nuestro caso, por ejemplo, Gente de Bien. En este caso, Vladimir, ¿cómo elegiste el elenco de actores? Comenzando, pues, por esta chica, Mariel Fernández, que ya había estado en Soy tan feliz, hasta el niño Camilo Castiglione. ¿Cómo fue la elección, sobre todo el niño, y cómo fue el proceso de, pues, porque él no, me imagino que no tiene una formación profesional como actor, cómo fue el proceso de primero ensayos y posteriormente de rodaje, sobre todo con el niño, para ahorita enfocarnos como sobre todo en la madre?
En el caso de las tres hermanas, fue muy fácil porque yo tengo muchos años de formación actoral en Buenos Aires, en una escuela de teatro que maneja un método específico, que es un método que, resumiéndolo, se basa mucho en el juego creativo propio, en cierto sentido de la improvisación, no el más tradicional, pero un cierto sentido de la improvisación. Entonces, yo llevo muchos años de entrenamiento ahí, tanto como director de actores como actor, y cuando leí el guión y estaban esas tres hermanas, inmediatamente me imaginé a tres compañeras mías de entrenamiento con quien he entrenado muchos años en esta escuela. Entonces, desde que escribía con ellas, que son Laila Maltz, Martina Juncadela y Mariel Fernández. Mariel Fernández, como tú dices, ya había estado en un rol secundario en mi cortometraje, pero es una actriz que conozco mucho porque además son tres amigas personales. Entonces, en ese caso fue muy fácil y sabía que que escribía para ellas y que además iba a construir con ellas las relaciones al interior de la película. En el caso de Verónica Ginás, que es una de las para mí es la gran actriz argentina, pero digamos, objetivamente es una de las grandes actrices argentinas, pues yo me la imaginaba a ella cuando escribía, pero suponiendo que no le iba a poder conseguir o suponiendo que iba a ser difícil. Cuando terminé el guión, pude contactarla y mandarle el guión y se interesó y me dijo que sí. Y eso, pues nada, me hizo muy feliz y eso potenció también el personaje de la tía, que además iba a ser como el gran antagonista de la película. Y ya en el caso del niño, paradójicamente esta escuela en la que yo me entreno es muy especializada en niños. Entonces hay muchos niños que entrenan ahí y que son grandes actores y lo más lógico hubiese sido que yo eligiera a alguien de la escuela. Pero por cosas del destino, Mariel Fernández justamente se le ocurrió que nos reuniéramos con el hijo de un amigo nuestro, que es otro actor argentino que se llama Juan Castiglione, en medio de esa búsqueda, y me reuní con él y me pareció que tenía una energía y una mirada que le podían servir mucho a este personaje, y afortunadamente no me equivoqué porque para mí fue lo mejor del rodaje ese descubrimiento y ese trabajo con Camilo Castiglione. Él no tenía una formación actoral, pero sí había hecho mucho teatro en el colegio y pues también tenía mucha personalidad, entonces ensayamos durante varios meses como para que él entendiera qué necesitaba yo de él y sobre todo qué no quería que hiciese como actor, porque a veces uno como actor cae en ciertas ideas de la representación que a mí no me interesaban o no me interesan como director. Entonces él las entendió muy rápidamente a dónde no debía ir y por eso para mí fue muy placentero ese proceso de trabajar con él, porque claramente a mí como autor se me puso la mirada en ese niño, digamos, el punto de vista autoral de la película está puesta en ese personaje.
Lo mismo que en el corto de Soy tan feliz, tenés como cierta facilidad para trabajar con los niños.
Sí, porque tengo mucha formación y me parece que el tipo de actuación que a mí me interesa a veces es mucho más fácil que un niño la entienda, porque es un método actoral que está basado en como en el impulso lúdico y los niños están mucho más conectados con eso, ¿no? Con no tener que rellenar información que no le hacen bien para mi punto de vista la actuación.
Sí, perfecto. Y el papel de Margarita Vladimir, contanos quién es la actriz. ¿Qué dijo cuando le dijiste que iba a participar en la película pero que en ningún momento se iba a ver? ¿Por qué la escogiste?
Hay una situación en particular que se dio, que es que yo necesitaba por mi método de trabajo quien hiciese de Margarita estuviese en el rodaje. Entonces trabajé con una actriz que también pertenece a este mismo método actoral, Valeria Valente, que trabajó muchísimo, improvisó muchísimo y que es el alma real del personaje. Y ella estuvo en el rodaje durante las 5 semanas trabajando, improvisando y relacionándose con los otros actores. Entonces ella es el alma del personaje. Pero hay algo en su registro de la voz, porque tiene una edad muy similar a las de las otras actrices, que hacía que se pegara y que no se viese como una madre. Ya con la película filmada, hablé con Rosario Blefari, que es otra gran actriz muy conocida argentina y una gran cantante, la recomiendo mucho a los oyentes que la googleen o que la busquen, porque es Rosario Blefari, es una gran cantante. Y con ella le dije, ya con la película editada, hicimos un trabajo en estudio de retomar lo que había hecho Valeria Valente y de proponer nuevas cosas, pero para ella fue un desafío eso de estar ahí, allá adentro.
Y ya como tal el personaje de la madre, Vladimir, este personaje así que uno nunca sabe por qué está encerrada, que se fuera de campo donde está, hace muchísimo más potente el personaje, comenzando pues porque es una madre bien freudiana, pues como bien invasiva, bien manipuladora, pero también como con, no es como el villano de folletín de una sola faceta, sino que también es afectuosa, crea esos lazos de cariño pues como con sus hijos, con su hermana sí tiene pues ahí como, son como un par de cables pelados. ¿Cómo fue la construcción de este personaje de Margarita Vladimir?
Pues había algo bastante dramático en la situación inicial del personaje, dramático en el sentido de drama más callejero, no de drama más, académico, más dramático, pero entonces, y una causa muy específica de ese encierro, a mí no me interesaba que eso fuese el tema de la película. Si eso se explicitaba, si eso quedaba explicado, claramente iba a ser una película sobre ese tema específico. A mí no me interesaba, a mí me interesaba que esa situación fuese una circunstancia más dentro de la película. Entonces yo lo que le pedí a los actores era que eso no se nombrara, que no había necesidad de explicarle al espectador esa razón del encierro, y eso dejaba abierto a que el espectador rellenara con muchas interpretaciones, entonces incluso interpretaciones simbólicas y metafóricas, como ya me ha sucedido. Entonces, a mí hay algo muy importante en este tipo de actuación, que es que hace que todas las cuestiones más temáticas, como decirte una adicción o una enfermedad o un desfasaje emocional concreto, no se nombren. Eso permite que se acerque, se asemeje a la vida real. Porque cuando uno está en situaciones específicas, dramáticas, cotidianas, uno está viviendo igual su vida, y en medio del dolor hay espacio para reírse, y hay espacio para la alegría, para el aburrimiento, para el relacionamiento más anodino. Y en el relacionamiento anodino, ver cómo ese cobre que hay detrás de toda la situación familiar fluya, es mucho más interesante para mi gusto.
Vladimir, ¿y tu participación como actor, como este personaje un poco extraviado, perdido, sin como mucha conexión, porque no se da cuenta cuando lo rechazan, cuando lo sacan, este personaje de Bruno, cómo lo construiste? Pues es como una especie como de trasunto tuyo, como de la mirada del director, algo así me pues como que eso fue lo que yo saqué como de en claro. Y cómo es eso de uno estar detrás de cámaras y también al frente de la cámara, Vladimir, ¿qué dificultad te propició eso? Y me imagino que también la satisfacción, porque vos lo has reconocido que al principio entraste en el mundo de la actuación tratando como de comprender un poco más como los resortes de los actores desde tu mirada como director, pero que le fuiste cogiendo el gusto, como decimos coloquialmente. ¿Cómo fue la caracterización del personaje y cuál fue como tu sensación actuando y dirigiendo?
Este personaje a mí me interesó mucho, inicialmente lo estábamos escribiendo sin saber quién lo iba a hacer, pero a mí me interesaba mucho la mirada del outsider, del extranjero no en el sentido más básico, más real de la palabra, que terminó siéndolo porque lo terminé actuando yo, pero también el extranjero, el que mira desde afuera y que no pertenece al mundo, me interesaba mucho. Entonces esta especie de outsider tiene algo de ser el espía, de ser el voyeur de este mundo, que para mí me venía muy bien como actor / director, porque hay algo de espiar el propio universo que uno está poniendo en escena, de estar mirando lo que podía ser el personaje. Entonces cuando yo estaba en escena me sentía muy cómodo mirando y tomando decisiones como director, pero siendo igualmente el personaje, ¿no? Porque se parece un poco a ese personaje a mí como director, ¿no? Como sí. La inseguridad, el sentirse expuesto, el sentirse vulnerable, el sentir que querer ser aceptado es un poco lo que pasa cuando uno se embarca en hacer un tipo de cine mucho más imperfecto y mucho más en construcción y mucho más, ¿cómo decirte? Y mucho más imprevisible, ¿no? Mucho más abierto al accidente, a lo nuevo, que a algo ya esquematizado y algo ya definido.
Sí, vos inclusive en alguna parte has comentado que muchas, por ejemplo, de las líneas de diálogo, muchas de las situaciones fue sobre la marcha ya, pues que las construyeron, que no era un guión de hierro así como se acostumbra en muchos, digámoslo, en muchos sistemas de producción, que es a rajatabla que se hacen las cosas. Pues por mencionar a uno de los grandes que hacía eso era Hitchcock, que el guión y el rodaje era la parte más aburrida y después para la sala de edición. Vladimir, agradeciéndote pues que hubieras tenido la deferencia aquí con las emisoras de la Universidad Nacional y el espacio del cine colombiano, el Colombian Dream, agradecerte y invitar a la gente pues aquí en Medellín para que vayan a ver tu película Adiós Entusiasmo, y si sabes en qué salas están, dale tranquilo, que aquí para eso estamos, para hacerle divulgación al cine propio.
Bueno, vayan a ver cine colombiano, vayan a ver cine diferente, arriésguense, así ven qué les pasa, si les gusta, si lo odian, si les parece si les parece una cosa claustrofóbica horrible o si al revés les parece una cosa muy potente y enigmática, vayan y lo descubren. Y está en el Museo de Arte Moderno de Medellín, está en el Colombo Americano y está en el Vizcaya.
En Vizcaya, una sala que recomendamos mucho aquí desde el Colombian Dream, muy buenas condiciones de proyección y de sonido, sobre todo del cine colombiano, que es tan necesario que se entienda todo lo que dicen.
Claro, absolutamente. Y no, digamos, estoy muy contento con, como te contaba antes de empezar la entrevista, estuve en Medellín y quedé muy, muy gratamente sorprendido por, no sorprendido, pero quedé muy contento con todo lo que se dio, con cómo se presentó en el Museo de Arte Moderno de Medellín, con muy, muy increíble técnicamente también el museo, y está bueno que vayan a esas tres salas y que también visiten el museo, que están haciendo un trabajo muy impresionante.
Sí, tiene que ver porque Angelito y yo somos muy parecidos. Me amó desde que nació, por más que te cueste reconocerlo.
Me amaste desde que naciste. Yo me acuerdo que cuando nací, la vi a mi tía y la amé, la amo.
¿Qué memoria prodigiosa?
Abrió los ojos y la
amor. Tengo mi balón de oro.
¿Qué gané?
No me apures.
Hasta este punto llegamos en el Colombian Dream en su cuarta temporada. Hoy estuvimos con el cineasta Vladimir Durán, director de la película Dios Entusiasmo, que todavía se encuentra en cartelera. Dentro de 8 días los espero para una segunda emisión con el director Vladimir Durán. Muchas gracias.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
Con este tipo. Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!